la primavera.
Hola, hola, muy buenos días. Soy Mari José y hoy presento el programa de Radio Tarumba en este martes día 29 de noviembre. Comenzamos como siempre a las 11 de la mañana aquí desde los estudios de Radio Almenara en la 106.7 de tu FM. Hoy venimos cargaditos y cargaditas de noticias interesantísimas y muy curiosas. Así que conéctate a las ondas de nuestro programa y quédate a escucharnos. Pero antes de comenzar con todo este contenido que tenemos preparado para hoy, paso a presentar a mis compañeros y compañeras de la mesa. Buenos días en la técnica, Lucía.
Hola, buenos días.
Marco.
Hola, chicos.
Antonio.
Hola, muy buenos días. Tengamos todos nosotros.
José María.
Hola, buenos días.
Rebeca.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Adolfo.
Buenos días.
También tenemos a... ¿Hoy va?
Joaquín.
¿Se me ha olvidado?
Joaquín, buenos días a todos.
Perdona. ¿Adel?
Buenos días.
¿Y aquí desde atrás? ¿Qué día tengo? ¿Paco?
Buenos días.
Oh,
no, Paco.
Y tras estas presentaciones ponemos un poquito de música y enseguida comenzamos con nuestro espacio de noticias.
Dijo, Sanduca, baila de rumba, tarumba. Mi rumbita buena, que quita el sentido, que quita las penas.
Que ha escogido esta semana, que dice así: Salud Mental de España vuelve a participar en el Civic Tuesday. El próximo 29 de noviembre será, que es hoy, el 29 de noviembre, será Civic Tuesday, un movimiento global que surgió como alternativa al consumismo salvaje de días como el Black Friday, y con el que ONG y entidades sociales buscan concienciar a la sociedad de la importancia de apoyar a quien más lo necesita. Por segundo año consecutivo, la Confederación Salud Mental de España se suma a la iniciativa Civic ustedes dais, o lo que es lo mismo, un día para dar, un día, si solo fuera un día, están todos los días pidiendo, un movimiento global que nació hace 4 años en Estados Unidos, como alternativa a Black Friday y al Cyber Monday, que se celebran el 25 y el 28 de noviembre respectivamente, y que promueven las compras justo antes de Navidad. La Confederación Salud Mental España se ha sumado a esta iniciativa con una brújula para encontrar el camino, buscando el apoyo de todas aquellas personas comprometidas y solidarias que quieran contribuir a que se siga llevando a cabo su servicio orientación en salud mental. Con este servicio, un equipo multidisciplinar de profesionales del ámbito del trabajo social, del jurídico y documentación ofrece de manera gratuita información, asesoría jurídica y documentación sobre salud mental a personas afectadas por un problema de salud mental, familiares y amigos que lo necesiten. Cada año, 1.200 personas se benefician directamente de este servicio y con el apoyo de aquellos que quieran aportar su granito de arena. Cada vez más personas podrán encontrar la ayuda y el apoyo que tanto necesitan. El Giving Tuesday llegó por primera vez a España en 2015, o sea, el año pasado, y consiguió un total de 405.000 euros destinados a los más de 260 proyectos sociales que participaron. ¿Cómo participo? Cualquier persona que lo desee puede participar, tan solo tiene que consultar los proyectos actuales y escoger en cuál colaborar. Según la plataforma de difusión Giving Tuesday, el objetivo es dedicar un día en todo el mundo a celebrar la acción de dar, ya sea alimentos, dinero, tiempo, voluntariado, objetos de segunda mano, etc.
Sí, señor. ¿Qué os parece al resto de la iniciativa esta que nos ha contado Antonio?
Que está muy bien, la verdad.
Está muy bien. Sí, realmente lo que sacan de pedir lo llevan o se lo dan a gente necesitada, que muchas organizaciones se quedan con lo que piden y no se lo dan a nadie.
Exactamente.
Por eso, eso ha pasado porque ha habido comentarios en
los medios de comunicación.
Medios de comunicación, y lo han dicho claramente, que se quedan con el dinero y
sí,
con todo. Entonces a mí me parece muy bien que se lo den a la gente necesitada, que es para que lo piden, por lo que lo piden para pagar.
Y habéis visto, ¿no?, que es una iniciativa como un poco en contrapartida al Black Friday este que ahora está tan de moda. ¿Lo habéis visto en la televisión?
Sí.
Lo de la noticia.
Sí, sí, lo hemos visto.
¿Qué
sí.
noticia?
La del Black Friday.
No,
es... ¿No?
Que aquí resulta que aquí en España, en vez de ser un día como lo hacen en Estados Unidos, nos pillamos toda la semana.
¿Comprasteis algo en este día?
No, no he cogido nada.
Yo tampoco, muy bien, Mari.
El Mercadona han estado 3 días, viernes, sábado y domingo, pidiendo.
Pero
eso es.
Eso es aparte,
para la iglesia, eso es de la iglesia.
Sí, eso no, eso está muy bien. Eso sí, porque sabes de fijo que va a llegar a las personas que lo necesitan.
Claro.
El banco de alimentos. Sí, yo también.
Muy bien. Sí, pues lo que dice Mari José, justo este fin de semana era la recolecta de alimentos de las RSPs, que se llaman, que son, bueno, los bancos de alimentos, la red solidaria. Y van pues con los chalecos, se ponen las puertas de los supermercados y luego toda esa comida va a los bancos de alimento. Así que sí, que yo creo que esas iniciativas deberían seguir saliendo.
Ya. El año pasado también lo hicieron, lo llaman la gran recogida.
Sí, la gran recogida.
Es con idea de las Navidades.
Claro, se hace como la gran recogida casi a nivel de Madrid, y luego cada RSP, que son los pequeños bancos de alimentos, por ejemplo el de Moratalaz o los distintos distritos, hacen luego ya cada día ellos, pues no sé cada cuánto es, la recogida es más para la zona del distrito. Pero este fin de semana sí que es cierto que ha sido la gran recogida.
Para todos.
Que han sacado... bastante
eso está, muy bien,
eso está estupendo.
No, porque el domingo estuve ahí en,
en el Alto de León.
Y no lo viste. Bueno. Bueno, pues Antoñete, muchísimas gracias por esta noticia y continuamos con nuestro compañero Adolfo.
Soy Adolfo, os presento las noticias de la vida que se titula El estrés engorda. El estrés es la reacción de nuestro organismo a determinados estímulos externos. Es un mecanismo de defensa que hace que nos sintamos de una determinada manera. Esos síntomas son fatiga, ansiedad, ira por irritabilidad. La ansiedad acompaña al estrés. Ese nerviosismo continuo hace que comamos compulsivamente. El estrés se originó, por ejemplo, por un determinado trabajo donde hay mucha tensión. Afectará nuestro rendimiento físico, nos encontraremos enfadados, probablemente incluso las defensas del cuerpo se alterarán, lo que motivará que comamos alimentos que provoquen placer con calorías, azúcares y grasas. La ansiedad se calma con el azúcar. Lo que puede ocurrir es que nos habituemos y estemos todos los días comiendo bollería industrial para saciarnos. El estrés va relacionado con un determinado ambiente, que es el del trabajo, y con el sedentarismo y con las comidas rápidas típicas de estos lugares, donde podremos comprar los típicos sándwiches y bollitos. Eso supone engordar y volverse obeso. Será fundamental para luchar contra este estrés que nos hace engordar relajarnos haciendo yoga, dormir las horas necesarias, por supuesto que realizar deporte y ejercicios, e intentar comer alimentos sanos y saciantes. Yo concretamente he tenido muchos problemas de estrés en el trabajo y de obesidad, y también fuera del trabajo. Y eso que hago una vida más relajada, pero siempre se tienen problemas que empujan a tener estrés. Dieta, ejercicio y relajación son fundamentales. Bueno, pues esta era la noticia.
Pues muy bien, Adolfo. Yo, particularmente yo, no tengo el estrés ese de comer. Como lo justo y necesario. Y de siempre, y voy a seguir continuando pues comiendo lo justo y necesario. No estresándome y comer, porque hay gente que come, pues eso, por vicio.
Ayer antes, yo por ejemplo, antes de acostarme, me tomé como unas 10 galletas chiquilín. 10 galletas chiquilín por la ansiedad.
Yo me tomo mi vasito de leche para tomarme mi medicamento.
Yo por la noche tomo zumo de piña.
Pues yo resulta que más bien, en vez de comer mucho, comer poco, he pasado por problemas de anorexia y todo esto. Pero como lo que necesito, aunque a veces mi estómago está ahogado.
Bueno, yo creo que va también un poquito en función también de lo que ha dicho Adolfo, ¿no? Hay gente, como estábamos comentando un poquito antes, que con el estrés se le cierra el estómago y hay gente que le da pues la ansiedad por comer más. Pero yo creo que con los consejos que ha dicho Adolfo, sobre todo una dieta equilibrada, que es lo que hablaba Antonio, el hacer deporte, chicos, el hacer deporte es buenísimo para liberar... Para liberar estrés, ya no hace falta deporte de una maratón, simplemente el andar, también liberas estrés, liberas ansiedad, o sea que el mover el cuerpo, el comer bien, el dormir, que el dormir es importantísimo. El dormir, el descansar bien, descansa tu cuerpo, descansa tu cabeza, descansa todo. Entonces eso también es importantísimo. Y luego ya, pues bueno, las técnicas de yoga o de relajación que comentaba Adolfo, pues también están bien para combatirlo.
Yo no puedo hacer yoga.
¿Y relajación?
Sí.
Ah, pues mira, ya tienes, si no puedes una, ya puedes la otra.
Yo ando todas las tardes una horita.
Pues eso es por rutina.
Yo hago deporte durante una hora, hora y media.
Pues eso, tenéis que continuar haciéndolo.
Yo suelo ir desde la asociación a mi casa hasta mi hotel, solo cuando hasta mi casa por más que otro, por si luego a la vuelta igual.
Igual un poco más, hasta tu casa.
Y además ayer fui al de comisos allí. Primero senté en una relojería. No, me costaba muy caro. Luego fui a otra y luego ya fui al de comisos.
Muy bien, pues eso, esas rutinas tan saludables que tenemos, hay que mantenerlas.
Claro.
Eso es. Pues nada, Adolfo, muchísimas gracias.
A vosotros. Put on my red heels and in my hair. Wait it up all night cause I thought you cared. And now you're calling me saying, babe, don't start a fight. Stop living a fantasy, I'm sorry, excuse me. Big season, how I thought it'd be. This isn't a fairy tale, you promised me. What is love?
Nothing to say. What about an apology? Oh yeah, it's only me. This isn't how I thought
it'd be. Hola, buenos días. Me dice la noticia. ¿Qué es una investidura del presidente del gobierno? En el régimen parlamentario, acto por el cual el Parlamento o una de sus cámaras otorga su confianza a un candidato a la presidencia del gobierno, formalmente nombrado por el jefe del Estado. Antes de la votación de investidura, el candidato normalmente expone su programa en un discurso, al que sigue un debate. En la Constitución Española, artículo 99, el candidato propuesto por el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos y con representación parlamentaria a través del presidente del Congreso, expone en el Congreso los diputados el programa político del gobierno que pretende formar, solicitando la confianza de la Cámara, que debe ser otorgada por la mayoría absoluta o por la mayoría simple en una nueva votación celebrada 48 horas después de la anterior. Otorgada la confianza por la investidura, el primer candidato o el propuesto por el Rey, la misma forma, el Rey lo nombra presidente del gobierno. Y si transcurrir 2 meses a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato ha obtenido, sin ninguna autoridad de las que tiene la confianza del Congreso, el Rey disolverá las cámaras convocando nuevas elecciones.
Muy bien, ¿sabíais todos lo que era esa palabra que estamos ahora tan acostumbrados a oír, ¿no?, en los últimos tiempos de investidura?
Nada, Rajoy.
Pues yo no lo tenía claro.
¿Y te ha quedado claro ahora después de la noticia de José María? Es decir, que luego, que si el sorpaso, que si la investidura, que no, que son palabras que se están oyendo, bueno, con la situación política que hemos tenido y que tenemos, se han oído bastante, ¿no? Bueno,
sí.
Entonces nos ha servido un poco para aclararnos qué es eso de la investidura, ¿no?
Sí.
La famosa investidura que hemos tenido ahora aquí con el amigo Rajoy.
Vimos en la televisión de ayer.
¿Lo viste en la tele?
Se vio.
¿Cuándo fue?
Ahí en la FAEMO.
¿Lo pusieron en la tele?
Sí.
Pues nada, pues muchísimas gracias, José María, por esta aclaración.
De nada, vosotros.
Y ahora vamos, después de esta noticia de nuestro compañero José María, empezamos con el juego del programita de hoy. Este programa toca Adivina la película, de mano de nuestro compañero Adolfo. Ponemos un poquito de música y vamos con la primera de las pistas.
Voy con la primera de las pistas de Adivina la película. Nunca comprenderé por qué me arriesgo siempre por ti. La primera pista. Nunca comprenderé por qué me arriesgo siempre por ti.
Bueno, pues ahí dejamos la primera de las pistas. Vamos a recordar a nuestros oyentes el teléfono al que nos pueden llamar por si alguien quiere participar en el juego de esta semana.
El teléfono es 106.7 de la FM. Teléfono 913-15-11-12.
Eso es, aquí a las 11:25 estamos escuchando Radio Tarumba desde Radio Almenara en la 106.7 de la FM.
Sembramos tempestades para recoger dos noches y una habitación de hotel. Llega el momento de decir adiós, la cita clandestina de año nuevo, un baile que no quise conceder. Otra vez, toda la noche hablando hasta que esta mañana dejemos en pedazos lo de no poder pasar entre las sombras sin caer. Dormir tan abrazado sobre el filo es algo que no pueden resolver. Y al mirar las cosas imposibles nos engañamos los dos. Esperando frente al vendaval, mirando juntos desde la ventana.
Hola, os voy a contar mi noticia. Rosana regresa tras un largo silencio. Han tenido que pasar casi 5 años para que Rosana entregue otra colección de canciones, en esta ocasión empaquetadas en forma de un nuevo álbum titulado En la memoria de la piel. Es el resultado final de 8 meses de trabajo, al 100% en su propia casa, asegura la artista canaria. Rosana afirma que este silencio no significa que haya estado de retiro y se ha quedado con 11 de 50 temas que hizo desde julio del año pasado a este enero. Añade que es un sonido muy concreto.
So take me down your level. Oh, you know it's unstable up here from the way you move. So give me something to hold on to. No, I've never been a one to give in, but there's just something about
Bueno, antes de ir con la segunda de las pistas de nuestra Adivina la película de este programita de hoy, quería preguntaros sobre la noticia que ha hecho Mari José sobre Rosana. ¿Os gusta Rosana? ¿Sabéis alguna canción suya?
A mí no me gusta. No, si conozco, yo tampoco. No sé ni qué es. Yo tampoco.
¿Te suena la canción de A Fuego Lento? A mí es que solo me sale esa. La de A Fuego Lento, ni no. No me sé más. Ah, también la de Si tú no estás aquí también es de ella, ¿no?
Ah, esa sí, esa es. Esa es la que se dedicó a la hermana, me parece, que tenía cáncer.
Sí, ¿verdad? Que se la hizo a ella. ¿Y al resto os gusta Rosana? No. ¿Habéis escuchado alguna canción? ¿A José María no le gusta?
Es española.
Sí, de Canarias.
No me gusta.
A mí de canciones de ella no me gusta, pero cómo se tratan con las personas en la televisión sí que me gusta.
O sea, que su música no, pero ella como persona, cuando la ves hablar y eso, sí que te cae bien o sí, te gusta. Sí.
Yo nunca la he visto.
Muy bien. ¿Algo más que decir por ahí, Adolfo? ¿Tú sabes quién es Rosana?
Sí. No sé, tampoco la conozco.
Sí, pero vamos, no somos muy fans por aquí de Rosana, parece, ¿no? ¿A ti, Marisa, te gusta?
Sí, tiene canciones chulas.
¿Tienes algún disco de ella o...?
Sí, el primero creo que fue el que hizo.
El primero, ¿no? Que ha dicho, además, ahora que en estos 5 años que está de parón ha hecho 50 canciones, ¿no?
50 y ha escogido, pues eso, unas cuantas para este.
Para el nuevo disco.
El nuevo disco.
Bueno, pues nada, habrá que oírlo a ver qué tal.
Eso,
a ver qué tal está. Bueno, pues muchas gracias, Mari.
A vosotros.
Nine to five push through to the moment I can see, the moment I can see you. Put me in a
Gracias, sí, andad, salacedor. Este baño de aceite me sentará muy bien. Me ha entrado tal cantidad de polvo que apenas puedo moverme. ¡Uy, qué fácil!
Uy, 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 pues yo no lo pillo.
Yo tampoco.
¿Sí? Bueno, vamos. Vale, creemos por aquí que Marco sabe cuál es. ¿Mari José?
Hay que concretar, ¿eh?
Parece que también.
Bueno, no. Ahí está el tema. El
entonces
tema
ya no.
Es que si lo habéis acertado hay que concretar.
Entonces no.
Vale.
Claro, es que es eso.
Bueno, nos quedan todavía. Venga, eso.
La repito. Gracias sean dadas al hacedor. Este baño de aceite me sentará muy bien. Me ha entrado tal cantidad de polvo que apenas puedo moverme. Uh-huh. Y la primera pista era: nunca comprenderé por qué me arriesgo siempre por ti.
Esa no.
Pero la segunda, vale, pues Marco y Mari José parece que sí. El resto yo creo que estamos un poco perdidos, ¿no? Yo no sé cuál es.
Sí, pero no.
Vale, Mari sí, pero no.
Pues eso de concretar ya como que no.
Vale, bueno, pues ahí dejamos la segunda de las pistas. Todavía quedan 3, todavía podemos adivinar. Y ponemos un poquito de música y empezamos con los espacios personales.
De nuevo soy Adolfo, os presento el espacio personal que hoy se titula Salidas Exposición. El 28 de octubre fuimos a la Casa de la Moneda a ver una exposición sobre la historia de la moneda, un recorrido histórico sobre el dinero. La moneda nace en Asia Menor y luego pasa a la Grecia clásica. Se crean sobre ella efigies de dioses y de animales fabulosos, también de personalidades. En el mundo romano va a ser igual, en Hispania habrá monedas griegas, fenicias, cartagineses y romanas. Los billetes aparecen en China en el siglo X y en Europa en el siglo XVI, ya en la Edad Moderna. En América aparecen las cecas, que son casas de monedas. También se acuñan monedas en el siglo XIX, la Primera Guerra Mundial y la Segunda. En Europa, en la actualidad, la moneda que se utiliza es el euro. En la antigüedad también se utilizaban objetos que se usaban con el mismo valor del dinero. Se les llamaba premonedas. La moneda griega era el dracma, la moneda romana eran los ases y el denario. El mundo islámico de España tenía monedas de oro, de plata y cobre. En la moneda cristiana había retratos de gobernantes. En el siglo XIX aparece en España la peseta. El 4 de noviembre fuimos a la exposición Mujeres en Afganistán. La situación de las mujeres es espantosa, obligadas a casarse con hombres que no conocen, mayores que ellas. Algunas terminan buscando el suicidio como salida de esa situación. Otras son maltratadas por sus maridos, recibiendo palizas o sufriendo el acoso de familiares como suegras o cuñadas. La situación mejoró con la llegada de las tropas, pero empeoró al retirarse estas. Los culpables son los talibanes, es ese régimen el que intenta regir de nuevo en Afganistán. Las mujeres son mejores moralmente que los hombres. Estas son las dos exposiciones que quedaban por comentar.
Anda con los talibanes, qué machistas que son, ¿no?
Con muchos españoles, que ya van 48 víctimas extranjeras por ahí.
Mira, me la has quitado de la boca, iba a decir lo que hace poquito el fin de semana este, el sábado, el viernes, sí. Fue el día contra la violencia de género, contra la violencia, machista, la violencia...
Y te dijeron que hay 38 en toda España.
Es una salvajada.
Hay 8 investigándose, sí. 8 investigándose.
Pues desde aquí rompemos una lanza en contra.
Que dos en va.
Sí, sí.
Yo me acuerdo que me dijeron hace tiempo una señora mayor, me dije, ¿estás mejor así? Y luego viendo todo esto que está pasando, digo, pues tenía razón. Sí, sí.
Más vale sola que mal acompañada.
Exacto.
Y bueno, para comentar un poquito también las dos exposiciones de las que nos ha hablado nuestro compañero, ¿qué os pareció, por ejemplo, la de la Casa de la Moneda o la de
muy
la
bonita,
Mujer de Afganistán?
Muy bonita.
Estuvo muy bien las dos.
Sí. Las pesetas muy brillantes y muy relucientes. Mm.
Sería por monedas, ¿verdad?
Sí.
Luego también estuvimos viendo los vídeos que nos contó un poquito la historia del resumen tan estupendo que nos ha traído Adolfo.
Sí,
salimos sorprendidos, ¿verdad? En plan,
sí.
Bueno, desde aquí invitar a los oyentes y decir eso, que tanto la exposición de las mujeres de Afganistán como la de la Casa de la Moneda, la visita es gratuita, así que quien se quiera animar, que ahí tiene las dos exposiciones, que la verdad que están muy interesantes las dos. Uh-huh. Desde aquí las recomendamos, ¿no?
Sí.
Pues muchísimas gracias, Adolfo.
A vosotros.
Sonia Ferrer González nació en Barcelona el 26 de septiembre de 1977. Es una actriz y presentadora española. Cursó sus primeros estudios en la CP de la Caixa, en el barrio barcelonés de la Verneda, San Martín. Se dio a conocer con una miniserie de 13 capítulos que rodó para televisión en Cataluña, Happy House. Además presentó por vía digital en el canal Cosmopolitan el programa Café Cosmopolitan en el 2002, entre el 2002 y el 2008, con presenta junto a Pedro Bueno y María José Molina, más tarde el programa Gente, sí, más tarde el programa Gente de Televisión Española. En mayo de 2006 Televisión Española escogió como representante en ante el público para dar el resultado de las votaciones españolas en el Festival de la Canción de Eurovisión. En abril de 2007 se hace cargo además de la presentación del concurso Lluvia de Estrellas, también en Televisión Española. En el 2011 copresenta junto a Melchor Miralles el programa de debate político Con Voz y Voto en Madrid. Sonia Ferrer estuvo 6 años en la prestigiosa Academia de Ballet de París, Roser Ichtove. Habla inglés, francés, además de catalán y castellano. Realizó estudios de técnico en empresas turísticas y de locución, redacción y presentación en radio y televisión. Ha presentado varias galas de Televisión Española. Rodó para el cine la película Lisistrata, Trata, y la telenovela Luna Negra para Televisión Española. En la que interpretaba una chica de 30 años y madre soltera. Sonia Ferrer también fue modelo. Desde julio de 2013 hasta septiembre del 2013 comenzó a copresentar el Telecinco el programa Campamento de Verano junto a Joaquín Prat. Desde el 4 de febrero de 2015 colabora en el programa Amigas y Conocidas de Televisión Española.
Muy bien, pues nada, anotamos esta biografía más a la larga y extensa lista ya de biografías que nos trae todos los programas nuestro compañero José María. Y después de esto vamos con la tercera de las pistas de nuestro juego de hoy.
La tercera pista es Luke nunca será granjero, es igual que su padre.
Vale, por aquí Marco, vamos, con la risita que acaba de tener, damos por hecho que 100% sabe cuál es.
Sí.
¿Sí?
Sí, claro.
Vale.
Y la segunda pista.
Eso, haz un repaso.
Gracias sean dadas al Hacedor. Este baño de aceite me sentará muy bien. Me ha entrado tal cantidad de polvo que apenas puedo moverme.
¿Y la primera?
Y la primera. Nunca comprenderé por qué me arriesgo siempre por ti.
Vale, pues bueno, aunque ya hay gente que por aquí lo sabe, hay gente que todavía no. Entonces quedan 2 pistas más. A ver si vamos sabiendo de qué película se trata.
La última.
Luke nunca será granjero, es igual que su padre. Sí, pero ojo. ¿Cuál de ellas? Claro.
Bueno, que es que encima parece que hay que concretar cuál de ellas es. Vale. Bueno, pues nada, a ver si las siguientes 2 pistas que quedan ayudan por lo menos a Marcos a aclarar de cuál es. Pues nada, ponemos un poquito de música y vamos con nuestro poeta de Radio Tarumba.
Would you see if you came up to me? What would you say? Oh yes, I saw you too, but let's leave it up to you. And you were perfect for me. Our faces.
Hola, soy Antonio y voy a leer mi poema, que hoy viene de Rafael Alberti. Se titula El Olivo. Dice así: ¿qué es un olivo? Un olivo es un viejo, 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 y es un niño, con una rama en la frente y colgado en la cintura un saquito todo lleno de aceitunas. Aclaro, ¿sabéis por qué dice viejo, viejo, viejo y luego niño? Porque el olivo, por lo menos en mi tierra, en Brazatortas, provincia de Ciudad Real, se poda un año sí y un año no. Entonces vuelve a brotar, se le quita lo viejo y vuelve a brotar lo nuevo. Entonces siempre está, aunque sea un olivo centenario, que los hay en mi tierra, al podarlo se le quita lo viejo y vuelve a brotar de enseguida todo lo nuevo. Entonces nunca es viejo, porque todo se le deja todo lo nuevo. Y sigo con la noticia. Querencia al olivo. Autor Antonio Casares. Yo quisiera estar siempre como tú, viejo olivo, e iniesto bajo el cielo azul de Andalucía, como un dios que siente eternamente vivo, heraldo de una tierra que anuncia la alegría. Sembraría en el viento todos estos versos que escribo, para que todo el mundo oyera la armonía del árbol de los sueños, del árbol sensitivo, que solo da frutos de amor y de poesía. Quisiera mirar siempre la soledad del monte, la belleza sin fondo del mar del horizonte, la tierra que me acoge, hermosa como un verso, y levantar mis ramas al cielo como un grito, para así proclamar mi dolor infinito, cuando quieran contarme todo el universo. Pues como he dicho, el olivo es como un niño, siempre, siempre está nuevo, porque brota, lo cortas y brota enseguida al año, tiene otra vez las ramas que tenía tan grandes como al cortarlas.
Eres un experto tú en sí, los olivares.
Mi padre tenía tenía y tiene, sigue teniendo 1200 olivos.
Que se dice pronto.
1200 olivos, entonces disfrutamos del aceite del olivo virgen extra.
¡Qué buenísimo!
Mi cuñado en Montiel, que está en Cerral, tiene un montón de olivos que le dejó su padre.
¿Pero y también sacáis aceite como los de Antonio?
Yo es que como el vaso, es que mi cuñado y su padre y tal, tenían en Montiel, que es donde su padre y tal, un montón de olivos, pero yo no he ido ahí nunca. Ajá. Y si, en el chalet hay dos olivos que también son bastante grandes. Y si da lo que dice Antonio, ¿verdad? Viejo, viejo, luego es como un niño.
Que le vuelvan a salir las ramas, ¿no? Cuando lo puedan.
Le compramos en el chalet en el 84.
El olivo es una planta que da mucho trabajo. Porque empezando por coger la aceituna, que se aproxima ahora a la fecha, la recogida de la aceituna.
Empieza ahora, ¿no? La recogida.
Sí, aquí en Madrid lo hacen en diciembre. En mi pueblo, hasta que no pasa Reyes, no se da la orden en la cooperativa. Se pone un escrito que hasta que no pasa Reyes, no se debe empezar a coger la aceituna. Entonces el olivo da mucho trabajo. Primero, la recogida de la aceituna. Que entre mi padre y yo, algunos años, yo de joven, claro, hemos cogido hasta 20.000 kilos de aceituna a 1.200 olivos que tiene.
¡Madre mía!
Entonces, la recogida de la aceituna. Luego, chuponarlos. ¿Sabéis lo que son los chupones? Los que nacen en el tronco del olivo.
Sí,
entonces
sí.
Hay que quitárselos para luego la recogida de la aceituna, para extender las mantas que no estorben. Se hace a final de verano. Y luego eso, la poda, que hay que podarlo un año sí, un año no. Y vuelve a brotar todo nuevo. Se le quita lo viejo y vuelve a brotar todo nuevo. Luego podarlos. Bueno, lo que he dicho, podarlos. Luego ararlos. Y mucho trabajo. Quemarles el olivo también. El olivo que saca de la poda hay que quemarlo para que no infeste a los olivos. A la planta.
Claro, que la recogida es ahora, pero luego todo el año hay trabajo, con los olivos.
Durante todo el año.
Y sobre todo ahora, qué frío, madre mía, recogiendo la aceituna, ¿no? Me imagino.
En siete, hasta que no pasa Reyes, no, en el pueblo no se empieza a coger.
En pleno enero, febrero, y es cuando enero, se hace allí, sobre todo en tu zona, la recogida, ¿no?
y la hemos cogido mi padre y yo solos algunos años, 20.000 kilos de aceituna.
Madre
entre
mía.
Los dos solos.
Menudo trabajazo. Pero bueno, luego...
Tiene mucho trabajo el olivo.
Lo rico que está ese aceite.
Lo hacéis a mano, ¿no? Lo de coger la...
A varilla.
Claro, claro.
No como ahora es con máquina. Mi abuelo también tenía olivos.
Se recoge mucha aceituna, ponemos unas mantas grandísimas en el suelo y la aceituna cae toda en las mantas.
Ahora lo hacen
y
con máquina.
Se vacían al saco.
Claro, que es lo que dice José María y Marco, ahora ¿no? Que ahora lo hacen con
máquina.
Con máquina.
Más
antes
fácil,
era
más
con
fácil.
Vara.
Sí. En mi pueblo no ha llegado la
o
máquina.
O con ordeño, como...
Se suele como... decir ordeño.
En una, ¿no? Con la mano.
No, tirando de la rama y cae toda a
yo,
la
mano. Yo es que no sé si mi cuñado lo hará con máquinas o no, yo nunca allí.
Pero tiene su recompensa. Luego te comes el aceite de oliva virgen.
Y se te quitan todos los males.
Que está riquísimo,
no,
riquísimo.
No, el último día que fue de girasol, la última comida. Que fue de, la última comida que fue de girasol no.
Es el aceite de oliva, el aceite tiene que ser de oliva.
Virgen.
El oro líquido, que
eso,
lo llaman.
Eso es, eso es.
Sí, señor. Bueno, pues muchísimas gracias por estos poemas sobre el olivo y esta de la recogida de la aceituna. Y ahora amado, vamos Lucía. Con la cuarta de las pistas de Adivina la película. Y esta lección también.
Y la cuarta pista es: Neo, no he utilizado el nombre de Obi-Wan desde antes de que tú nacieras. La cuarta pista es: no he utilizado el nombre de Obi-Wan desde antes de que tú nacieras.
Bueno, yo...
La tercera es: Luke nunca será granjero, es igual que su padre. La segunda es: gracias sean dadas al Hacedor, este baño de aceite me sentará muy bien. Me ha entrado tal cantidad de polvo que apenas puedo moverme. Y la primera pista: nunca comprenderé por qué me arriesgo siempre por ti.
Ya sé cuál es.
Vale, todavía no se puede decir, ¿vale? Que queda una última pista. Bueno, yo creo que ha dicho un par de personajes que algo nos puede esclarecer. Ahora ya, ¿cuál es? Yo ya no tengo idea. Sé de qué saga está hablando, pero no sé cuál de ellas. Vamos a recordar el teléfono al que nos pueden llamar por si algún oyente sabe de qué película se trata y sobre todo, concretamente.
El teléfono es 913-15-11-12.
Eso es, aquí desde Radio Almenara en la 106.7 de la FM.
Faster, making noise as milk can smell.
Sensing summer's roots and odors, burning millions every day.
Not just 100, but 1,000. That is happiness, everyone says. More and more they want everything. Nothing is enough for them.
Hola, buenos días, soy Joaquín y os voy a contar una noticia. 25 años de la muerte de Freddie Mercury, el desconcertante genio al que la música liberó. El 20 de abril de 1992, el estadio londinense de Wembley se convirtió en un mar de lágrimas. Allí 72.000 fans, a los que sumaron alrededor de 1.000 millones de telespectadores, rindieron homenaje con un concierto de despedida a una estrella irrepetible, Freddie Mercury. 5 meses antes, el legendario cantante de Queen fallecía a causa de una bronconeumonía complicada por el SIDA. Se cumplen 25 años sin él. Inolvidables son las giras de Queen con macroconciertos ante centenares de miles de fans. El más bien tímido Mercury, con su poblado bigote y su dotada dentadura, se transformaba sobre el escenario en un derviche que bailaba con el torso desnudo, el puño alzado al cielo y el soporte del micrófono acompañándolo a todas partes. El público lo adoraba. Tan extravagantes como sus actuaciones sobre las tablas, con una puesta en escena como la de una ópera rock, era su vida privada. Su pesadilla era encontrarse el dormitorio vacío, contó una vez un amigo. Tanto sus amistades como sus fans especularon una y otra vez sobre su orientación sexual. Pero Mercury nunca dijo una palabra al respecto. Quizá temiera que sus muchos fans conservadores pudieran darle la espalda. No obstante, sí dio algunos indicios. En el videoclip de I Want to Be Free aparece, al igual que el resto de miembros de la banda, vestido de ama de casa. Y para muchos, Bohemian Rhapsody 1975 es una sutil salida del armario. A Mercury le costaba cantarla en público. Puede que sea precisamente por eso y por su polifacética construcción musical por lo que fue elegida mejor canción de todos los tiempos. Mercury nació el 5 de septiembre de 1946 en el entonces territorio británico de Zanzíbar, actualmente perteneciente a Tanzania, con el nombre de pila de Farrokh Bulsara. Su familia de origen indio decidió enviarlo con 8 años a un internado cerca de Bombay para que tuviera una mejor educación. Estaba tan lejos que solo podía ver a su familia una vez al año, con un largo viaje en barco. No sorprende, afirma su biografía, que el escenario se convierta en su mundo, pues estaba trastornado, lastimado y permanentemente en busca de atención. Su familia practicaba el zoroastrismo, una fe que consideraba la homosexualidad como un grave pecado. A comienzos de los 60 estalló una revolución en Zanzíbar y la familia huyó a las afueras de Londres, donde había una comunidad zoroastrista. Freddie era un joven formal pero ambicioso que pronto entró a formar parte del Swing in London. Descubrió a Jimi Hendrix, dio rienda suelta a su pasión por la ropa extravagante y abrió un stand en los legendarios almacenes de Kensington Market. En 1970 fundó la banda de rock Queen, con Brian May a la guitarra y Roger Taylor en la batería. El bajista John Deacon se sumó más tarde. Su explosiva combinación de teatralidad y heavy rock hizo saltar por los aires todas las fronteras del género. Con todo, Mercury ocultó su exótico origen y fue lo más british que pudo. 4 años más tarde llevó el éxito internacional con el hit Killer Queen, aunque fueron los himnos We Will Rock You, Don't Stop Me Now y A Queen of Magic los que convirtieron en millonaria superestrella. Queen llenaba estadios de todo el mundo y sobre todo Freddie empezaba a ser conocido por su estilo de vida decadente. A finales de los 80, Mercury se retiró a su lujosa mansión de Kensington, con 24 habitaciones, y solo se le vio salir visiblemente delgado para ir al médico. Por supuesto, la prensa amarilla especulaba, pero el cantante de 45 años no reconoció que estaba enfermo de SIDA hasta un sábado de noviembre de 1991. Ha llegado el momento de que mis amigos y fans de todo el mundo sepan la verdad, dijo disculpándose por el silencio. Al día siguiente, el 24 de noviembre, falleció. El Freddie Mercury Tribute Concert del estadio de Wembley actuaron el resto de miembros de Queen y estrellas como Metallica, Elton John o Roger Daltrey. Los ingresos fueron destinados a la lucha contra el SIDA. El momento más emocionante de la noche lo marcaron David Bowie y Annie Lennox, que cantaron por primera vez en directo Under Pressure. Aunque ya en vida Mercury fue una superestrella, tras su muerte llegó el cenit de la fama y Queen vendió más discos que nunca.
Sí, señor. Freddie Mercury.
El mejor cantante junto a Elvis Presley de la música pop.
Mejor rock. Cantante.
Era, vamos, a mí me parece un genio.
Pues, sí, cantaba muy bien.
Era muy bueno.
Sí, verdad, era muy bueno. ¿Al resto os gustaba?
Era un sosa.
Sí.
¿Al resto os gustaba Freddie Mercury?
No, a mí no.
Sí.
Mira.
¿A ti es que últimamente no te gusta nada, José María?
No, me refiero a que yo esa música, eso que dice, que ha dicho.
¿No te gustaba la música de Freddie Mercury?
No, que no me gustaba nada de él.
A mí me gustaba mucho y sobre todo cuando pasaba la aspiradora con
ese videoclip es buenísimo.
Bueno, pero el Brian May ese tampoco es manco, ¿sabes? No, o sea, que está Freddie Mercury, que tal y que cual, pero el Brian May ese manco pues tampoco era, ¿sabes?
Qué manco de queleño.
Y señor, ¿a ti, Marco, te molaba a Queen?
Sí, claro, o sea, tiene mucho, vamos, un tío que tenía mucho talento, está claro, no se puede decir otra cosa.
Cierto es, y además que es como uno de los grupos con más clásicos de los clásicos de los clásicos de la, en la música.
Moda de estilo y todo eso no son.
Sí, señor. Bueno, pues después de hacer este acto conmemorativo recordando la memoria de Freddie Mercury, pasamos a nuestra compañera Mari José. Las rayas viales. En 1912, la doctora June A. Carroll tenía muchas visitas a domicilio desde su consulta de Palm Springs, California, pero pasaba por tramos de carretera muy peligrosos, sobre todo de noche. Así que un día cogió pintura blanca y marcó una línea en el centro para ayudar a todos los conductores y que cada cual fuese por su lado.
Ah, y de ahí sale...
En 1912...
Ah, qué fuerte, y de ahí vienen, luego ya me imagino que se empezó a expandir y de ahí vienen las marcas claro. viales que se utilizan ahora en las carreteras.
Sí, sí.
Qué fuerte, qué curioso. ¿No os parece curioso? Sí, señor, pues nada, una curiosidad más que apuntamos y ya sabemos de dónde vienen las marcas viales, de una doctora que estaba...
Sí, que trabajaba de noche.
Eso
y,
es.
Y mira, fíjate que...
¿Y se dedicó a pintar en el suelo para aclarar el tránsito? Sí. Muy bien, pues mira, curiosidad anotada, sí señor. Muchas gracias, Mari.
A vosotros.
Traer esa muchacha que pasea por mi casa y no pide más por mí. Coraje es tal vez lo que me falta para entrar en su batalla y fumarla así, la ella es de las chicas que salen a matar al rey. Niñas aprendiendo a ser feliz con un poco de grasa. Me tiene a maltraer con la esperanza, me perrea y no se lanza, creo que voy a morir.
Los cuatro mejores símbolos egipcios y su significado. Desde el descubrimiento por los primeros exploradores de los muchos enigmas que esconde la civilización del antiguo Egipto, los símbolos egipcios se han tomado como representación de la magia y el misterio que envuelve a una cultura que nos sigue fascinando, incluso después de los muchos siglos que han pasado desde el último faraón de la historia. Los símbolos egipcios y su significado sigue apasionándonos a mucha gente, que los toma como su filosofía de vida o como forma de perpetuar su existencia, como así lo hacían los primeros egipcios. Vamos a ver exactamente cuáles son los símbolos más representativos y los que han cobrado más significado a lo largo de la historia. Los símbolos egipcios y su significado en español, para así poder conocer en profundidad de esta cultura. Es tan fascinante que ha logrado mantenerse intacta miles de años después de la caída del imperio, que aún hoy en día sigue guardando los mayores misterios de la humanidad. Símbolo egipcio, significado la cruz de Ansada o Ankat. También conocida como nudo mágico, simboliza la vida eterna, un regalo de los dioses que no tiene principio ni fin. Cuando la cruz de esa se sostiene entre los ojos en la frente, indica que estamos ante un iniciado en el mundo de los misterios, indicando además que está obligada a mantener el secreto. Ojo de Horus. Horus. El ojo está presente en la multitud de culturas, y entre ellas no podía faltar el símbolo egipcio del ojo de Horus. Dios, hijo de Isis y Osiris, tiene la cabeza de halcón y es representado por el ojo de Horus. Simboliza la mirada y justicia que todo lo ve. Escarabajo. Representa en muchas otras culturas, el escarabajo tiene especial relevancia en la egipcia y simboliza simbolizando el ciclo del sol y la resurrección. Los escarabajos eran portados como eficaces amuletos. Osiris. Osiris es, en principio, un dios de la agricultura que simboliza la vitalidad de la vegetación, pero después de la identificada con el sol, pero en la fase nocturna del mismo simbolizando los nacimientos y su continuidad, así como los renacimientos. El Osiris visible baja al mundo de los muertos para hacer efectiva la resurrección, pues se considera que un muerto es como el grano de un trigo en la tierra, un germen de vida. Fue arrojado al Nilo dentro de su cofre, en el que lo encerraron la envidia de sus enemigos y su propio hermano. El nudo de Osiris, o Tillet, posee gran precio en la cruz ansada. Es asociado a la magia y a la fuerza de la diosa, esposa de Osiris, también emparentando con la vida y el bienestar. Fue muy utilizada como amuleto funerario, normalmente de piedras color rojo, como la carolina o el jaspe, aunque en ocasiones es encontrada tallado en vidrio. De este color, asociado a la sangre menstrual de Isis, se le otorgan propiedades de protección y, como a muchos otros símbolos egipcios, una relación muy fuerte con el triunfo de la vida. Los símbolos egipcios suelen representarse juntos. Frecuentemente se encuentran tallados en muchos jeroglíficos, uniendo y potenciando su fuerza como una suerte de reforzamiento de su poder, haciendo un paralelismo entre los jeroglíficos. Su significado con la costumbre humana del tatuaje. Encontramos que actualmente son muchos los que optan por la simbología de la cultura egipcia para llevar impresos en su piel todos los beneficios asociados a los antiguos egipcios. Otorgan a sus símbolos y a su significado el poder de la simbología. Llega intacto hasta nuestros tiempos, haciendo crecer aún más, más el misterio y el misticismo de las culturas milenarias.
Qué bien, Rebe, qué noticia más interesante. A mí es que personalmente la cultura egipcia me parece fascinante, me encanta.
Y cómo les gustaba a los antiguos el cielo, las estrellas y los dioses que venían de las estrellas.
Sí, señor, además ha hecho como un breve recorrido por los símbolos egipcios más característicos, el escarabajo, el ojo, que son, pues lo que dice, ¿no?, que hoy en día estamos bastante acostumbrados a verlos en tatuajes, en pulseras, en collares. Sí, señor, ¿te gusta a ti la cultura egipcia, Rebeca?
Por los símbolos, sí, es muy bonito.
¿Te gustan los jeroglíficos?
Sí.
Muy bien, pues nada, después de esta interesante noticia que nos has traído, vamos con la última de las pistas, ya a puntito de terminar nuestro programa de hoy, de la mano de nuestro compañero Adolfo, de su juego de Adivina la Película. Movie Mania.
quinta y última pista, que es la última frase, es un joven Jedi llamado Darth Vader, que fue discípulo mío hasta que se convirtió al mal. Ayudó al Imperio a perseguir y exterminar a los caballeros Jedi. Traicionó y asesinó a tu padre. Ojo con este final, porque esto lo revela...
¿De qué peli se trata, no?
¿Cuál de ellas es?
Bueno, yo creo que no hemos tenido ninguna llamada, entonces podemos desvelar desde aquí de qué, por lo menos qué saga es, ¿no? Marco, que yo creo que tú eres uno de los que desde el principio sabías cuál era.
Si no, es Star Wars.
Sí, es Star Wars.
Sí, ¿no? Pero yo creo que cuando ha dicho algún personajillo se ha quedado un poco más claro. Pero ahora la cosa es, ¿cuál de todas de Star Wars es la que nos trae Adolfo?
Pues, será de la primera trilogía, pero no sé cuál.
Chun, 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 chun.
Pues será el Imperio Contraataca.
La primera, Star Wars, episodio 1, la Guerra de las Galaxias.
La Guerra de las Galaxias. Vale, pues ahora sí, ¿no? Yo creo que ahora sí ya...
El que hablaba así, gracias, son todos, era... C3PO.
Y al principio, claro, cuando se ha puesto a hablar así, que no he caído, digo, un personaje que hable así. Yo he de decir que he sabido de cuál se trataba por cuando empezó a decir los nombres de algún personaje. Pero si no, yo la verdad que ni idea. Sí, señor, pues nada, una vez más, juego resuelto. Así que nada, Adolfo, muchísimas gracias.
A vosotros, menos a José María, que ha dicho...
No,
que
a todos. Eso es una cosa que no quiero decirla.
Bueno, antes de acabar tenemos un nuevo compañero aquí en Radio Tarumba,
Paco,
que ha venido de oyente a estar aquí con nosotros y quería preguntarle simplemente que qué le ha parecido el programa, si se ha sentido a gusto, cómo lo ha vivido. Acércate a la mesa, Paco. ¿Qué tal te ha parecido?
Muy bien.
¿Te ha gustado?
Sí.
¿Has visto, no, lo que tenemos de las noticias, luego los espacios personales?
Sí.
Que luego aquí cada uno aporta su granito en función de...
¿Has acertado la película también?
Sí, sabía de qué iba ya.
Sabías que era Star Wars, ¿no?
Yo la sabía también.
Pues nada, bienvenido a Radio Tarumba. Y como oyente, como participante, cuando tú vayas queriendo...
Ya saldrá a hablar.
Eso es, poquito a poco. Pues nada, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un compañero más.
Paquito está mejor sin barba que con barba.
Es que
se ha afeitado, claro. Y parece más guapo.
Está joven. Mira, más te vas joven. Hasta con piropos, Paco. Bueno, pues nada, ahora sí, con esto y un bizcocho terminamos nuestro programa de hoy. Y hasta dentro de dos martes, ya casi, rondando la Navidad.
Sí, porque estamos
pues nada, haremos algo especial por ahí, a ver qué se nos ocurre. Bueno, pues muchas gracias y un saludo muy fuerte.
Gracias, Lucía.
Baila de rumba, tarumba, baila con gracia, que tumba, que ya lo dijo Sandunga, baila de rumba. Mi rumba, tan tarumbita, tarumbona y tarumbera, se baila en todos los sitios, de verano a primavera.